En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Thank you. Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de Agenda Camacuá. Aquí estamos saludándolos en este programa de música y palabras, dispuestos a acompañarlos en este tramo, aquí desde Radio Camacuá, la radio de AEBU. En este tramo de arranque empezamos con la música de Maxi Nathan, porque el Maxi Nathan Trío va a estar formando parte del ciclo Montevideo Jazz, que tendrá lugar a fin de mes aquí en la Sala Camacuá. Este vibrafonista, Maxi Nathan, se va a estar presentando en este ciclo el viernes 30 de junio a las 20:30 horas en vivo en la Sala Camacuá. Hay unos cuantos artistas programados para este ciclo de Montevideo Jazz. De esto vamos a estar hablando en los próximos días, pero bueno, por lo pronto, en este arranque disfrutamos del Maxi Nathan Trío con ese instrumento tan bello y tan particular que es el vibráfono. Suena Maxi Nathan en Agenda Camacuá.
Thank you. canción es la prueba que mi corazón te ama. No seas mamala, mi negra, no me rompas el alma. Yo quisiera que sientas que mi ternura es grande. Por favor, no te ofendas, al menos escúchame. Estos nervios me matan, no sos soporto un desplante. Lo que sufro, mulata, no hay mamá yo que lo aguante. Chaca, chaca, chacarera, tarta, tarta, tarta muda. La voy a seguir cantando si la memoria me ayuda. No podrás saber nunca, me muerdo las orejas, la de lengua se me añuda.
No cuento con fortuna, no poseo dinero. Si me pipides la luna darte puedo.
Porque el gaucho que quiere a su chichina de veras, se hace mamatar y muere con contento aunque le duela. Chaca, chaca, chacarera, tarta, tarta, tarta muda. La voy a seguir cantando si la memoria me ayuda.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido difundiendo, lo hemos venido mencionando en estos días y en estas semanas que tenemos... Dentro de lo variado de la programación musical de la Sala Camacuá y dentro de la variedad de géneros y de gustos, siempre, por suerte, hay un lugar para la canción de raíz folclórica, para la canción popular o como le quieran poner el rótulo. Estamos hablando de las dos fechas que se vienen ahora nomás estos días, el viernes 23 y el sábado 24 de junio, aquí en la Sala Camacuá, comparten fechas, comparten escenario, Tantomán y Copla Alta. Muchos de ustedes conocen a Tantomán y a Copla Alta por distintas vías, por haber accedido a su música, por haberlos escuchado eventualmente en alguna emisora de radio o algún medio que difunde estos géneros. Otros de ustedes los conocen por habérselos encontrado en algún festival, en alguna presentación en vivo en todos estos años, porque son dos grupos que trabajan mucho, que tienen mucha actividad y mucha difusión. Obviamente, no solamente en Montevideo, sino en especial en el resto del Uruguay. Así que bueno, Son de a Dos se llama el espectáculo de Copla Alta y Tantomán, que, repito, se van a presentar viernes 23 y sábado 24 aquí en la Sala Camacuá. Y en este rato tenemos la suerte de estar acompañados por Néstor Moreno de Copla Alta y Claudio Rinaldi de Tantomán para charlar un rato y entrar en clima de lo que va a pasar viernes y sábado. Bueno, bienvenidos, ¿cómo andan?
Muchas gracias por permitirnos contactarnos con toda la audiencia de Radio Camacuá. Y es como tú dijiste, Gustavo, sí, el viernes 23 y sábado 24 vamos a estar compartiendo entre Tantomán y Copla Alta un espectáculo que dimos en llamar Son de a Dos. Un juego de palabras, dice.
Somos dos dúos. Este que habla es Claudio de Tantomán, para que los oyentes lo...
Se nota fácilmente porque es una voz un poco más adulta que mi joven voz.
Que es la de Néstor Moreno de Copla Alta.
Exactamente, porque la diferencia de edad es notoria.
Es notoria en varios aspectos. Sí. Bueno, como siempre, estas cosas... van por el lado de que, bueno, hay, como yo decía, mucha gente los conoce, mucha gente los ha visto, los ha escuchado, llevan unos cuantos años de rodaje, pero también está bueno enganchar nueva clientela, ¿no? En el sentido de llegar a un público que por X razones, por razones de difusión, por razones de geográficas, de edad, de lo que sea, o de gustos, todavía no los conocen. Así que vamos a empezar por el principio, la cuestión, y vamos a hacer un poco de historia. En ambos casos son grupos que vienen trabajando hace mucho tiempo, que tienen muchas grabaciones hechas y demás, pero Claudio, hacenos una breve historia, dediquemos unos párrafos a la historia de Tantomán, que yo, según sé, tiene que ver con algún origen en décadas pasadas, con encuentros, guitarreadas, paisandú y demás, pero ponenos vos, hacenos vos una crónica.
Bien, te lo hago la versión reducida.
Ahí va, la versión oficial y reducida.
Exactamente, sí. Tanto Man como dúo nos conocimos hace 24 años, estamos cumpliendo 24 años, con el Bebe Castiglioni. Los dos somos ingenieros agrónomos, yo vivía en la estación experimental de Paysandú, okay. Y el Bebe daba clases ahí, por tanto fue docente mío, porque él también es mucho más viejo que yo.
Claro. Hay tres generaciones
de música. Y bueno, nos conocimos en las noches, fogones, intercambios docentes, estudiantes, funcionarios, festejos, cosas. Y un día cuadró la presentación en un concurso en la Semana de la Cerveza. Uh-huh. Participamos como dúo. Sacamos el primer premio.
Ya como Tanto Man.
Ya como dúo Rinaldi Castiglioni.
Por ahí tenía el nombre de ustedes.
Exactamente. Y éramos acompañados por un acordeón y dos bongo, percusión en aquel momento. Y a partir de ahí ya el premio además venía con dos o tres contrataciones a futuro, lo cual nos dejó en la máquina, digamos, nos dejó rodando, tanto que una era ser contratados al otro año en la Semana de la Cerveza, entonces ya teníamos un montón de cosas para hacer. Y seguimos en esas, en nuestras actividades de siempre, profesionales, pero dedicándole algún tiempo escaso que generalmente se le saca a la familia para dedicarnos a eso. Y bueno, se sucedieron grabaciones, algún otro premio más, algunos concursos en Brasil. Son 24 años.
O sea, aquello que empezó como, no sé si como un hobby o como un experimento, digo, que eran muy jóvenes y arrancaron a ver qué pasaba, se transformó en un momento en algo, por más que tenían otras actividades, pero en algo profesional. Desde el punto de vista de la música, y ahí cambia la cosa, digamos, ¿no? Porque hay formalidades y requisitos, y si te largás al ruedo, seguro, tenés que estar, digo, ¿cómo fue ese pasaje?
Seguro, desde que ganamos el concurso, además, previo, estábamos medio reacios para participar en un concurso, no era lo que nos habíamos propuesto, que lo nuestro era cantar en los asados nada más,
sí, claro.
Y eventualmente en alguna parroquia, algún boliche,
me imagino.
En misa, y... Cuando nos planteamos participar del concurso, nos pusimos la condición de que fuera con canciones propias, cosa que no era obligatorio en el concurso, pero bueno, quisimos hacerlo con canciones propias, porque considerábamos que era muy fácil aquello, hacer dos voces, sí, un dúo, es muy fácil imitar a otro, ¿verdad?
Muy visto.
Exactamente. Sí. Pero bueno, en la medida que las canciones fueran propias, le dábamos un toque de originalidad, si se quiera, por lo menos en el contenido, no tanto en las formas, que más o menos seguimos con lo que hemos aprendido de nuestros mayores. Y bueno, sacamos el primer premio y a partir de ahí sí, inmediatamente nos hicimos la pregunta de qué vamos a hacer, porque en el caso mío yo venía de muchos años de la guitarra, había estudiado mucho. Había ido a clase con la Arbanoa y habíamos conversado muchas cosas. Y una de las cosas que siempre me quedó de esas juntadas con el Arba fue el de no se puede molestar. Si uno está en el ambiente de la música, que es muy fácil enchastrarlo porque por el tema de los pesos, la plata, hay gente que vive de la música, gente que es más profesional o que es profesional de la música, vos no podés enchastrar el mercado diciendo, sí, nosotros vamos por el vino. Entonces, de inmediatamente tuvimos que ponernos en algunas condiciones de que no íbamos a enchastrar la cancha.
Claro, que van por el vino y por algo más. Bien. No, sí. Pero está claro. Seguro, sí, porque tirás abajo todo el género, sino también. Sí,
no obstante, hemos tenido muchas actuaciones solidarias.
Pero eso es otra cosa.
La gente de Aebu, de Paysandú, puede decirlo, porque hemos ido a cantar varias veces en forma gratuita. Pero siempre tratando de que lo gratuito sea parejo para todo el mundo. Es decir, nos invitaban siempre pusimos esa condición. Si todo el mundo es gratis, nosotros vamos gratis.
Claro.
Pero después te invitaban por una criolla en Paso de la Cruz y vos veías que el astropillero cobraba coso, el camionero cobraba el
flete. Todo el mundo cobraba menos los cantores.
El generador de la luz, la discoteca, los chorizos, todo se cobraba. Lo único que era gratis era los cantores. Entonces dijimos, si todo es gratis, si el refresco es gratis y ustedes sacan un rédito por vender un refresco que se lo dieron gratis, sí, pero si vas a sacar 2 pesos porque te lo vendieron un poquito más barato, no. Entonces se redujeron muchísimo las actuaciones solidarias. Bueno, claro, porque al final claro, los únicos que eran solidarios eran los cantores. Era lo no cantor, solamente era. Nosotros, te estoy hablando en general. El rubro.
Está claro. Bueno, hagamos el mismo ejercicio, Néstor, con Copla Alta. Hacenos vos una crónica.
Mucho más corto.
Es verdad, pero en realidad nosotros con Alejandro sí nos conocemos hace 20 y tantos años. Si bien recién matamos los 30, así, muy, como quien dice, nada.
Minutos.
Sí. Lo cumplí, no ayer, pero ahí. Somos del mismo barrio, o sea, somos del mismo pueblo.
De Santa Clara.
Ahí está, que sería del mismo barrio, porque Santa Clara no es más que eso, lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de que sea así. Y llegamos a la música por distintas vías. Yo no tengo muy claro en qué momento empecé ni a cantar ni a escuchar música, porque en mi casa se hizo siempre, mi padre lo hace habitualmente, siempre cantó en la reunión, las cuestiones. Y Alejandro capaz empezó un poco después, con algunos cursos que se hicieron en Santa Clara y demás. Somos amigos hace muchísimos años, pero con el dúo hace poco más de 10 años. Uh-huh. En algún momento sentimos que lo que teníamos para decir tenía el mismo cariz, la misma temática, que en realidad coincidíamos en el marco en el que había que decir las cosas. Uh-huh. Creo que uno, con el paso del tiempo, fue decantando el... No sé si a todos les habrá pasado, pero a nosotros nos pasó, de alguna forma, no ser lo que uno en realidad es, luchar contra eso, hasta llegar el momento que uno se da cuenta de que es lo que es. Claro. Los dos incursionamos en todos los géneros posibles, por curiosidad más que nada, ¿no? Claro. Y buscando un lugar ahí, y en definitiva el lugar estaba mucho más cerca de lo que nosotros andábamos buscando. Cuando nos dimos cuenta de eso, tomamos el compromiso de que esto no era lúdico.
Uh-huh. O sea,
de que había dejado de ser lúdico y tenía otra responsabilidad. Y bueno, eso hace 10 años, un poco más de 10 años. Y después lo que le ha pasado a la mayoría de los cantores y a la mayoría de los artistas de este país es mucho concurso, claro. Mucha actividad solidaria, también, y otras no tanto, pero creo que las carreras se construyen desde ese lugar y se construyen mucho en los pueblos chicos, ¿no? Uh-huh. En los bares, en esos lugares, en ese ámbito que son de alguna forma los teatros de...
Claro, no, y ahí te empezás a construir un público también.
Y además ahí hay una cosa importante, que es que el silencio no se pide, sino que se gana a fuerza de que lo que se está haciendo a la gente le llame la atención o no.
Seguro.
Entonces, seguro. Eso también ayuda mucho a que cuando uno elige las canciones, tenga en cuenta eso, que uno en esos lugares no le pide a la gente que se calle.
No hace falta.
O capaz que a veces hace falta, sí, pero uno no lo pide.
No estás para pedirlo, claro.
Exactamente.
En ambos casos, escuchando la obra de ustedes y demás, está claro en qué carriles van, en qué géneros van, cuál es el gusto de Tantomán y de Copla Alta. Pero yo, que soy bastante oyente de la música en general, digamos, noto una cosa, y tal vez sea una cosa en común que tienen ustedes, y si no es así me van a corregir enseguida, que es la de un oído amplio, digamos, ¿no? Sin decir que hagan ni fusión con otros géneros ni nada, pero son gente que está haciendo canción de raíz folclórica, canción popular, como se le quiera llamar, pero que han escuchado otros géneros también, y se mete cada tanto en el caso de Tantomán como de Copla Alta, se meten cosas ahí, algún arreglito, algún sonido, alguna cosa que uno dice, ah, no, pero a esta gente también le gusta el tango, o a esta gente también le gusta algo del rock, o a esta gente... Hay como un digamos, una cabeza más amplia. Pregunto a ambos si hay algo de esto o no.
Hay, totalmente. O sea, en nuestro caso, sin duda. Yo me considero un oyente de música, en general, de la que me gusta y de la que no me gusta, también, claro. Porque por algo no me gusta.
Seguro.
Obviamente. Y sí, sin perder ese tronco, que bueno, que es la música de raíz campesina o la música en general de este lugar, que se ha construido a base de fusión, uh-huh. Que nadie puede discutir que no se ha construido a base de fusión, yo creo que es rescatable todas las expresiones que a uno le generen una cuestión en la entraña, ¿no?
Que te emocionen.
Claro, en realidad se trata nada más que de eso.
Es eso.
Simplemente de eso. Si hay algunos arreglos o algunos sonidos que vienen de otro género que contribuyen con eso, bienvenidos sean. No hay plurito con eso.
Sí, uno cuando tiene una guitarra y se pone a... se propone hacer canciones, algo, lo que es en definitiva es un crisol, un mortero donde se machacan todo lo que ha entrado queriendo y sin querer, como dice él, ¿te gustó o no te gustó? Uno puede decir, sí, a mí la base mía son los Olimareños, Zita Rosa, Viglietti, Gardel, pero sin duda que hay de todo lo que entra en tu vida por el coso, no hay... Todo, yo diría que todo, estando en Paysandú, los iracundos en nosotros fue una cosa muy, muy importante, tanto que fuimos muy amigos de Bocha Franco y del Bebe Velázquez, y del hijo de Eduardo. Bueno, pero es más, las primeras canciones que cantábamos era Puerto Montt, mirá vos.
Mirá.
Digo, en los boliches, sí, ¿no? Claro. Bueno, y somos eso, somos un resultado de todo lo que uno escucha y le llega de alguna manera que después pasa por el alma y va a los dedos y a las cuerdas.
Claro, a veces sin darse cuenta uno, digamos, ¿no?
A veces sin darse cuenta.
Fluye toda esa influencia.
El que es músico pasa por el alma, a veces pasa por la cabeza primero y después por los dedos.
Me da la sensación de que se ha roto un poco esa frontera también en los últimos años, tal vez en cuanto a los cruces de géneros, ¿no? O sea, ya a esta altura nadie se asombra si una banda de rock invita a tocar a alguno de ustedes, sí, o a la hermana, o al revés, ¿no? Si
nos llama a nosotros, sí nos asombramos.
No, pero te quiero decir que no es una cosa, no es una cosa tan rara ahora, de repente antes como que era una cosa más basada en las etiquetas, en los rótulos, bueno, si haces este género, haces esto,
sin duda.
Y salvo algunos artistas que por su propia naturaleza, claro, uno escucha, no sé, la obra de Jaime Ross y de por sí va a encontrar todos los géneros, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, pero hay que también tomar en cuenta una cosa. Cuando uno habla de eso, hay que pensar que, por ejemplo, los Olimareños fueron los primeros tipos que metieron, por ejemplo, un redoblante.
Ah, sí.
O claro, los primeros tipos que tocaron candombe con guitarra.
Exacto.
No estaban muy alejados de esa mente abierta.
Eso fueron súper pioneros.
Fueron muy pioneros y de repente esa música...
Todo detrás de
Mo, me parece un disco maravilloso, conseguimos un ratito en eso y capaz conseguimos contigo.
Sí, es fantástico.
Y posiblemente es el primer disco de Murga, sin serlo.
Tal cual.
Entonces, yo creo que este género nuestro, el de la música de raíz campesina o de esta música, que no sé ni qué nombre tiene, de tanta fusión que tiene, claro, no sabe ni qué nombre tiene, claro, ha sido siempre muy amplio con el resto de los géneros. Siempre se ha mechado cositas, ¿no?
Sin duda que el crisol ese, yo te decía, también primero tiene un sesgo, ¿verdad? Es decir, no es una mezcla aleatoria de notas,
no, lógico,
de música, de ritmos y instrumentos. Uno tiene un sesgo, como decía... Ellos, el origen de ellos, en el caso mío, es netamente folclórico.
No, que la fusión por sí misma no tiene sentido. O sea, es un mejunje, no es fusión.
Es como dice Covelli: para ser fusión tenés que ser bueno en algo.
En una de las cosas tenés que ser bueno
y tener interés. Mirá dónde metimos la frase Covelli.
Está muy bien.
Está perfecto.
Porque a veces, ¿para qué hacer de dos cosas buenas? ¿Para qué hacer una mala? ¿No? Si las mezclas, a veces no vale la pena, digamos, no tiene sentido, ¿no?
Maestro Covelli.
La tiene clara.
Exactamente. Vos podés fusionar todo lo que quieras, pero en algo tenés que ser bueno y tenés que centrar la cosa. Lo otro será que ayuda a hacer eso. Y bueno, como te decía, en el caso mío, muy muy del tango y del folclore, en el caso del Bebe, más rockero, si se quiere. Más, y bueno, sí, obviamente que prima más la parte folclórica.
No, pero lógico, claro. Bueno, otra cuestión interesante tiene que ver con el público, ustedes, porque con el paso de los años y con la experiencia de cada uno, de Copla Alta y de Tantomán, cada uno con su estilo y con su hoja de ruta, digamos, pero hay algo notorio, que es que se han ido construyendo el público propio en base a constancia, a esfuerzo, y que no han sido beneficiarios de ningún regalo, en el sentido de que esto es ir y ganárselo guitarra en mano, ¿no? Quiero decir, ¿cómo ha sido esa parte? ¿Y cómo es la cuestión interior Montevideo, porque sospecho que hay diferencias en ese sentido.
Sí, de haber salido del interior, y eso es un poco lo que le pasó históricamente a todos a todas las propuestas. Tenés un apoyo o no muy grande dentro del lugar de origen, ¿verdad? Cuando lo tenés, salís salís como sacando pecho a cualquier lado, ¿verdad? Si ya, ya arrancas mal, más vale no salgas porque te vas a morir de frío. Y entonces a nosotros nos cobijaron muy bien en Paysandú, muy agradable, aún sin ser los dos nacidos en Paysandú. Como siempre decimos, Tantomán es un producto sanducero, nosotros no, pero Tantomán es un producto sanducero. Claro. Y la gente siempre nos protegió, nos cuidó y nos permitió y nos permite un montón de cosas y errores. Como decía Horacio Guaraní, nos podemos equivocar mil veces, pero nunca le mentimos. Y eso la gente lo siente así. Uh-huh. Y haber estado... cada vez que se precisó Tantomán allá en Paysandú estuvimos, y cada vez que nosotros precisamos del público también. Y eso se ha transmitido en parte, no tan masivamente, si se quiere. Somos una propuesta que aparece poco en los escenarios. Uh-huh. A nivel de difusión de otras radios que llegan más, la rural o de carros, radios que claro, desparraman por todos lados, bueno, hemos tenido cierta acogida que nos permite.
Sí, la radio para esto sigue siendo importante, ¿no?
Sí, sin duda. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sin claro, ningún lugar a dudas. Podrá haber mil otras nuevos soportes y difusores, pero la radio
Sí, claro, es fundamental. Claro, ni hablar. Y en el caso de ustedes... ¿Cómo es la historia del público, de la cuestión interior, Montevideo?
Mira, yo no creo mucho en cuanto al público, en la dicotomía. No creo mucho. Basta salir a la calle y hacer una compulsa y ver cuántos tipos cruzan la calle que son del interior. Seguro. O que tienen una raíz en el interior. Me parece que no pasa tanto por la gente. Sí ha pasado, creo, históricamente con los medios.
Sí, sí.
Indudablemente. Yo creo que... cualquier festival, de los festivales, lo que uno dice grande, lleva, no sé, 15, 20 mil personas por noche. Si hubieran 15, 20 mil personas en un evento en Montevideo, sería noticia.
Claro, sí.
Un teatro verá, no sé, 5 mil. Y es noticia.
Un artista lleno. Un velódromo lleno son 10 mil.
Y es noticia eso.
Sí, claro. O sea,
para cualquier artista, un velódromo, eso. Y eso muchas veces en los eventos del interior no se repica en Montevideo. Difícilmente en los medios de comunicación masivos, en los uh-huh, medios grandes de Montevideo, salga una noticia de los eventos del interior. Entonces, ahí la música de ese lugar queda relegada a un segundo plano. Y no significa que no convoque.
¿Cómo ven la cuestión esta del cambio en la, por decirle así, en la industria de los festivales de música en el interior, y hasta algunas polémicas que se han armado sobre si hay que incluir solamente artistas de determinado corte musical o si también hay que traer a no sé quién de afuera? Hay ahí como una tensión, digamos, en esto. ¿Y qué hacen artistas que no son del folclore en un festival supuestamente de folclore? Digo, ¿cómo ven esa historia?
Bueno, por suerte y gracias a Dios, con el Tito no pensamos en todo igual o en todo similar, y en esto tenemos ciertas diferencias, pequeñas pero
sangrientas.
Ahí está.
Conozcámosla.
¿Qué hacen a la cuestión? Yo no estoy en contra de que vengan ni de que participen artistas de ningún género en los festivales que tampoco son folclóricos. Creo sinceramente que no han sido nunca folclóricos.
Son festivales de música.
Festivales de música, de raíz, con vecinos, pero no folclórico. Ya arrancamos mal con el nombre. A mí lo que sí me preocupa es que cuando esos géneros que participan en estos festivales, que la base ha sido siempre la música popular, cuando hay solamente un festival de cumbia o de rock, que en los casos que son los eventos que más... los géneros que más participan, no se incluya la música popular. Claro. Y ahí me parece que hay culpa de todas las partes.
Sí, sí.
O de los organizadores y también de los exponentes de los géneros. Tampoco cuando vienen artistas argentinos o internacionales, me parece que debería de haber otra defensa, ¿no? Pero no tiene que ver con sacarlo del escenario, sino lograr traspasar frontera con la música nuestra. Lograr que nosotros si vienen nosotros también podamos ir. Es una cuestión que tiene discusiones.
Sí, por eso le tiraba.
En el ámbito siempre, y creo que la va a tener siempre, y yo creo que la ha tenido históricamente, uh-huh. que no se veía tanto, pero me parece que había artistas que eran resistidos, que también ya se discutía de repente hace 20 o 30 años si podrían ir o no iban,
sí,
si
sería bueno que vinieran los fronterizos puede, o no. Claro. No, pero yendo más allá, incluso los fronterizos, ojalá fuera esa la discusión. Digo, nadie puede discutir acerca de la popularidad y de la trayectoria, te guste o no, de Palito Ortega. Nadie puede discutir lo que se discute es, pero ¿por qué Palito Ortega?
Yo si organizara el evento seguramente no lo traigo.
Claro, claro, a eso digo.
Seguramente no. Pero no estoy en la vereda de
sí, sí,
de oponerme a eso. No, a mí me parece que la competencia en igualdad de condiciones, lo que hablaba recién de los medios de comunicación, claro. Si partiéramos los dos de la misma premisa, los dos de la misma base, después que la música se vuelva lo que quiera y que la gente elija lo que quiera, claro. El problema es que
pueda elegir, claro, que tenga,
ahí está, y en ese caso no hay posibilidad de que la gente tenga el mismo acceso a la música nuestra, por ejemplo, claro, que a la música del Torte.
¿Y vos cómo la ves, Claudio?
Bastante diferente. No, coincidimos, sí, en el tema de que sí, bueno, sí, la igualdad para todos. Es, al final solo el folclore es el rubro que o la música que permite recibir números de otro lado. Vos no ves un festival de rock, ni siquiera en los tablados ves la incursión de números folclóricos. Entonces, claro. Ni mucho menos en el ballet del Sodre, ni en los coros polifónicos. Entonces, hay una cosa distinta. Yo pregunté a gente ubicada con puestos importantes por qué se hacía eso y por qué se generaba eso. Y me dije, no, porque hay que atraer público. Entonces, hay que atraer público a costa de traer a Palito Ortega. ¿Eh? Y yo discrepo con esto en eso. Durazno es el Festival Nacional de Folclore. Así fue fundado.
Le claro. Cambiaron el nombre todavía.
Y el nombre sigue siendo Festival Nacional de Folclore. Yo le voy cantando Durazno.
No, está bien. Lo que pasa es que me parece que folclore ya es.
Ah, no.
No sé cuándo fue de folclore.
Está bueno, pero de ahí claro. A Palito Ortega hay un escalón. Ay, que.
Estoy de acuerdo.
Es un tema interesante.
Mucha gente del ambiente siempre nos quejábamos que la Semana Cerveza era el único festival de música grande, de payando, ¿no? Que le resbalaba el folclore, porque era así, era todo el número internacional.
Exacto,
de
sí,
todo
sí.
Argentino, sí. De todo lo que viniera. Todo. Un día empezaron a meter un cosito, por suerte, porque ahí fue donde salimos nosotros en el concurso de la Semana Cerveza, y todos los más eran mucho más folclóricos. Uh-huh. El de 33, sí. El de Patria Gaucha, con ese nombre.
¿Y, ¿y cómo se hace? En el caso, en ambos casos lo hacen, ¿no? Parto de esa base para la pregunta. ¿Cómo se hace para poder tener un vuelo propio dentro de los géneros que ustedes se mueven, con todo el pesado equipaje, con toda la pesada mochila que hay de grandes artistas que son a esta altura inapelables, Olimareño, Zita Rosa, Lárbano Carrero? Digo, ¿cómo se hace? Porque están ahí, son monstruosos en su escala, digamos, y en su popularidad. ¿Cómo es el tema para mantener con temas propios, ¿no? Como decían en el arranque, ¿cómo se puede vivir con esa mochila y a la vez ser exitoso en la escala que cada uno se lo propone?
No es azaroso, para empezar, no es azaroso, y es una propuesta y un proyecto que uno se debe poner. Nosotros, eso particularmente a mí, es una cosa que, como decís vos, es una mochila que permanentemente lucho con eso, y porque siempre quise salir adelante con claro. Esto de la canción, y siempre tuve que deslindarme de la mochila esa que, claro. Que son los Olimareños, exacto. Que son Lavano Carrero, Zucará, Magaldi, Corsini, toda sí, esa barra, ¿no? Entonces y es proponerse y trabajar en eso, ¿verdad? Y a veces no caer en algunas tentaciones.
El facilismo. Pero,
seguro, el facilismo, ¿verdad? Claro. Usamos las formas musicales de nuestros mayores, pero adaptados a nuestro tiempo, nuestros personajes, lo de la calle que vemos hoy, el día que vemos hoy, los problemas que vemos hoy, las alegrías que vemos hoy. Tratando sí que sean un poquito más atemporal para que se vayan para adelante. Pero bueno, hay muchas cosas que son, y ahí se puede confundir a veces la falta de originalidad, porque hay muchas cosas que siguen siendo tal cual como hace 40 años.
A eso iba.
El campo, si vos vas al medio del campo o a los pueblitos chicos, las cosas siguen siendo exactamente igual. Difiere que hay una computadora acá tanto, yo qué sé. Pero a veces las relaciones laborales siguen siendo las mismas.
Sí, el peón sigue siendo el peón.
Exactamente.
Está claro. Uh-huh. ¿Y vos qué decís, Néstor?
Coincido totalmente con el Tito. Y aparte somos cantores de este tiempo. Creo que eso es lo fundamental. Nosotros, aparte del lugar que venimos, partíamos de la base de que era muy complejo separarse de los hacheros, de los olimareños. Era muy complicado y al principio nos costó mucho. Y después entendimos que nosotros asistimos a esa escuela sin quererlo. Y en vez de creer que eso nos juega en contra, nos juega a favor. Si lo utilizamos de la forma que deberíamos, que no lo hemos aprendido a utilizar todavía, pero estamos en eso, servía, colaboraba con lo que nosotros queríamos hacer. Y además tampoco creo en yo creo que hay que tanto Alfredo como los olimareños, como Santiago, los Zucaral, Zabalero, esos tipos fueron geniales. Pero yo creo que hemos llegado a un lugar empecé a creer que no es que ha sido intencional lo que voy a decir, que se ha hecho intencionalmente. De endiosarlos de una manera tan grande de que las generaciones que venideras vieron esos artistas como una cosa inalcanzable. Y yo creo que la apuesta sería al contrario. Yo creo que sería bueno retrotraerlos, ponerlos en el plano sin quitarle la genialidad que tenían. Geniales, pero eran tipos comunes también.
Exacto.
O sea, entonces le permite a las generaciones que venían decir, bueno, si Alfredo pudo, capaz que yo también puedo. Y me parece que capaz que es imposible, pero la meta está un poco más cerca, que si lo ponemos en un pedestal tan alto, donde ya solo el hecho de pararse y verlo ya significa una cuestión de agobio. Bueno, esto para mí es imposible.
Claudio, si tuvieras que presentar a Copla Alta en un párrafo, ¿cómo lo harías? Hacé de cuenta que no está Néstor acá.
No, pero lo hago porque está acá justamente. Mirá, con este tema enrabado anteriormente, lo que veníamos hablando de el tema originalidad y los miedos y la mochila, cuando yo le planteé el tema o conversaciones así con gente, por ejemplo los caminantes, Cristian Hall y Daniel Mucio, en esas conversaciones yo le decía, es terrible cantar a dúo. Yo pensé que era un poco más fácil tratar de ser original, pero es terrible. Vos vas a cualquier lado, nos ha tocado ir a Argentina y decir, che, qué lindo lo ustedes, igualito a los limareños. Y si no cantamos nada de los limareños. Pero ya el tema pararte, tal vez, se ha mamado mucha cosa capaz de esos dúos, ¿verdad? Ojo, como dice Néstor también, la cosa viene de más atrás. Endiosamos cosas que a veces ellos también tienen mucho de Gardel y Razzano.
No, claro, por supuesto, obvio.
Sin desmerecer nada. Y entonces Daniel Mucio y Cristian Hall, los dos caminantes, por distintas vías me dijeron, continuadores. Ustedes son continuadores. Si querés volcar otra cosa, pero si querés en esto, estás en esto y sos un continuador. Y eso no es una mala palabra ni nada. Entonces, más allá de que me duró un poco más de un párrafo, para Copla Alta es lo mismo que con nosotros. Son continuadores y defensores de una línea, tal vez junto con nosotros, de las más puras del folclore. Si quiero, más cercana a las cosas, inclusive por la instrumentación, por la temática, por los ritmos, ¿verdad? Y que bueno, somos continuadores en ese camino.
¿Y vos cómo, Néstor, cómo presentás a Tantomán, llegado el caso?
Mira, nosotros por razones obvias, y el Tito va a decir que lo digo por el tema de la edad, nosotros antes de arrancar a hacer cosas como dos ya los escuchábamos. Escuchábamos una cantidad de gente. Entre ellos Tantomán. Y el Tito y el Vive tiene una condición muy particular que son inconfundible. Vos podés escuchar el arranque de una canción y vos sabés que son ellos.
Okay.
Más allá de la continuidad, que a mí me parece.
No es poca cosa eso,
¿no? No, me parece que es fundamental. Es mucha cosa. Pero además, dentro de eso, una continuación que no tiene que ver con cantar lo mismo, sino con cantar en el mismo sentido. De ahí viene la continuación de eso de atrás, que desde ese marco se han conservado las civilizaciones más grandes desde la continuación, obviamente. Y admiración, de verdad.
No, y en todas las artes, ¿no? Ahora estamos, obviamente nos convoca a la música, pero artes. Si hablamos de cine, lo mismo, digo,
salvando la folclore, ¿no? Es eso. Seguro. Folclore es eso.
Seguro.
La transmisión de la...
Claro. Hay bueno, obviamente, más allá de las administraciones y de los gobiernos puntuales, y de que en algunos casos haya más o haya menos, todavía tenemos un déficit en algunos asuntos, como ser buscar formas de apoyo al artista nacional y todo eso. Ahora voy por este lado. Hay mucha apuesta, por ejemplo, en Montevideo, lo que tiene que ver con el carnaval, el gobierno municipal pone plata para tales y cuales cosas, ha habido apoyos al candombe, por ejemplo, ocasionalmente, ha habido apoyos. Durante muchos años no hubo ningún tipo de apoyo al tango, hasta que de repente se dieron cuenta que había que ponerle al tango porque lo habían declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la UNESCO, y si no se hacía nada lo iban a retirar. Entonces, bueno, los 100 años de la comparsita generaron como un impulso de poder. Pero al folclore no hay mucho apoyo, me parece, ¿no? No lo hay ni a los payadores, que a veces quedan como una cosa marginal allí, ni para lo que hacen ustedes, pregunto.
No y sí, pero me parece que la premisa importante sería el apoyo a la música nacional.
Ahí va.
Porque el apoyo al artista nacional, sí hay mucho apoyo. ¿Qué pasa? En muchos casos el artista nacional no hace música nacional.
Seguro.
Yo creo firmemente que la música no tiene frontera. Eso es indudable, eso nadie duda. Pero sí los cantores tienen patria, tienen un lugar físico desde donde son. Y desde ahí es donde se generan las expresiones. Entonces, yo creo que no hay mucho apoyo a la música nacional. Pero en el interior pasa no con la música. Ahí sí seguimos con la dicotomía Montevideo el interior. En el interior sigue pasando en todas las áreas, o en la mayor parte de las áreas. El peón rural sigue estando desprotegido, más allá de las leyes.
Está claro.
Y digo el peón rural como un ejemplo. Entonces, va mucho más allá del arte. Que ojalá arrancara por ahí, porque muchas veces esas cosas, la música o el arte, eclosionan por otros lugares. Pero esa falta de visión hacia el interior no ha cambiado mucho.
Yo digo, a veces porque lo he hecho, porque lo hago mensualmente, ir de aquí a Rivera, 33 o Artigas, vas escuchando radio y es todo lo mismo.
Ah, sí, claro.
Salí de Montevideo otra vez, en la barra Santa Lucía, llegas a Libertad, toda la radio que vas sintonizando es todo lo mismo.
Uh-huh.
Y no es folclore,
no es canto popular.
Sí, sí, sí. Todo lo mismo de música chaca-chaca, a veces agarrás la radio de Argentina y es lo mismo.
Es todo lo mismo.
Claro. Tristemente, además, algún periodístico que agarrás hablan de los mismos temas, ¿no?
Sí.
Al cohete, temas al cohete que le dan manija como que, y hablan de eso y anda. Y así es que llegás a Artigas. Todo lo mismo. Si me decís las políticas culturales, populares, nacionales, no existen. Acá no hay. Las cosas que capaz que ahora estoy medio alejado, pero las propuestas o los proyectos, los fondos, no sé qué, eran básicamente para pagar fletes.
Exacto, sí.
Nosotros a veces nos anotábamos ya en Paysandú alguna propuesta, salía de todas partes bien, no sé qué.
Con suerte puedes conseguir.
Me llamaban del Ministerio de Cultura, a través del programa todas partes bien, de Paysandú, para ir a cantar a Aceguá, que nos habían pedido allá. Bárbaro, les digo, qué lindo, ¿no? En Aceguá, ya vamos. 500 kilómetros.
Sí, claro.
Sin ruta, sin posibilidades de hacer una ruta directa. No tenemos ómnibus de Paysandú a Melo. Corto y lo más barato es ir Paysandú-Montevideo.
Claro,
Montevideo,
increíblemente.
Una locura.
Entonces le decís, está bárbaro. ¿Y cuánto hay, che? Hay 10.000 pesos. Mirá. Y entonces vos te calentás. Digo, pero vos sabés dónde estás hablando. ¿A dónde estamos? ¿Tenés un mapa ahí adelante? Ya claro. Perdés todas las posibilidades de discusión. Digo, sí, ya, no, ya te digo claro. Que no, pero vamos a hacer un ejercicio. Ponete un mapa adelante. Fijate dónde estamos. Fijate dónde vamos. Fijate las horas. Porque ya era más de un día que tenía cosas. Somos 5 tipos, 6 tipos. ¿En qué vamos? Claro. ¿Quién nos recibe? ¿Nos dan de comer? ¿Nos dan de cosas? ¿Vos querés por 10 mil pesos? Sí, por claro. El festival se la van a más últimamente. Te pago, arreglate como pueda. Todo lo demás. ¿No? Entonces, esas eran o siguen siendo algunas de las políticas que tiene el gozo. Entonces, pagás el gasoil. Mal pagás el gasoil del flete.
No tiene sentido.
Y se pierde totalmente la parte local. Tenemos un problema con este. Es todo lo mismo. Vos te bajás ahora en ómnibus a Paysandú y te bajás en la terminal de Paysandú y ya, si había antes en la otra terminal algún rasgo sanducero, ahora ya no hay más. Ni el Chajá tiene mostrador ahí, ¿entendés?
Viernes 23 y sábado 24, aquí en la Sala Camacuá, la Sala de Adebu, Tanto Man y Copla Alta se presentan con Son de a Dos, esta propuesta que los reúne en este escenario montevideano. No es poca cosa, no está mal que se puedan presentar ambos grupos en Montevideo en una sala. Es una linda ocasión para incluso quienes los han visto en otros ámbitos poder venir a un teatro, verlos con otras características. ¿Qué va a pasar el viernes y sábado? Brevemente, ¿cuál es la propuesta?
Vamos a ir hablando de otras cosas, no vamos a pelear, pero...
¿Qué van a hacer? ¿Cómo es? ¿Mitad y mitad? ¿Van intercalados? ¿Se van a cruzar en algún momento?
Alguna sorpresa, por eso son de a dos.
Ahí va.
De a dos vamos a ir haciendo las cosas, múltiplos de a dos.
Exactamente. Aparte, estas cosas nosotros las disfrutamos mucho en la interna, los ensayos y demás, y esas cosas, canciones, como decir, tal canción, esa, a ver, esta acá, y la sabemos todo. Me parece que eso es fundamental cuando elegimos el repertorio. Pero además, esta cuestión de una discusión, una buena discusión, en el sentido de tratar de acercar las partes y de encontrar un centro ahí, que estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas. Pero nos enriquece mucho más las que no estamos de acuerdo.
Claro,
sí. Eso también ayuda en la elección de las canciones en el espectáculo. Entonces, la idea es que la gente disfrute una cosa que nosotros disfrutamos mucho en la interna, pero lo vamos a hacer de una forma seria, ¿no? No como hacemos de guitarreada.
Por lo menos un rato.
Que la gente no venga a una guitarreada.
No, está claro, está claro. Bueno, entradas anticipadas a la venta a través de Ticantel, en la boletería de la Sala Camacuá también. Como siempre, hay algunos cupos de 2x1 para afiliados de AEU y convenio con la diaria, pero bueno, acérquense a través de Ticantel. No se dejen estar porque, son dos fechas nada más. La Sala Camacuá es hermosa, pero tiene, como todo recinto, límites físicos. Caben 200 y pico por día, o sea que conviene sacar las entradas anticipadas. Yo les agradezco mucho a ambos este rato, esta charla tan interesante. Y bueno, nos vemos viernes 23 y sábado 24 en la Sala Camacuá. Muchas gracias.
Dale, Gustavo, muchas gracias a ti por permitirnos llegar a todo el mundo. Y felicitaciones por esta radio. No, la verdad que no la teníamos.
Bien, bueno.
Un saludo a todos los bancarios.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, bienvenidos siempre, muchas gracias.
Guitarrero, bueno de caña, y además tengo otra maña que es la que más me domina. Vivir prendido a la china, como mosca en telaraña. Soy tropero y domador, peón de campo, alambrador, pa' jinetear el primero. Pero mi gran condición, cumplidor y compañero, ese morito es mi amigo. Guitarrero, bueno y caña, y además tengo otra maña que es la que más me domina. Vivir prendido a
el quebracho, de visita o por trabajo, pregunte por Lunarejo, octava de Cerro Largo, del rancherío de Piñeiro, guitarrero bueno y caña, y además tengo otra magia que es la que más me domina. Vivir prendido en la china, como mosca entre la araña. Si llega al pueblo el quebracho, pregunte por
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.